Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate.
Muy buenas noches a todas, a todos. Uy, Dios mío, cómo pasa el tiempo. Septiembre, domingo 2 de septiembre, hacemos escaparate a partir de este instante en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Francisco querido, Francisco Bea se ocupa de la sincronización técnica y puesta en el aire de nuestro escaparate. Primera reflexión que nos hacemos como programa, date el modelo de desarrollo que tenemos. Lo que está pasando en este momento, por ejemplo, en Quintero, qué fuerte, los cabros chicos, la contaminación. Es como bien dramático decir, este es el mundo que estamos construyendo. Estoy con Juan Pablo Orrego, ex integrante del grupo Los Blobs, ¿se acuerdan con Eduardo Gatti? Gran músico, Juan Pablo Orrego, dedicado hace muchas décadas a la ecología, director de la ONG Ecosistema. Lo que yo decía, el modelito de desarrollo que tenemos y que de repente nos sale y nos golpea en la cara como lo que está ocurriendo en Quintero. Buenas noches, bienvenido a Escaparate, Juan Pablo.
¿Qué tal? Gracias por la llamada para poder conversar sobre este tema tan dramático de la contaminación en Quintero. La verdad es que esto no es una sorpresa, es algo totalmente previsible. O sea, Quintero y Puchuncaví y Ventana son una de las más connotadas zonas de sacrificio de este país. Y este concepto de zona de sacrificio ha sido internalizado incluso en el lenguaje gubernamental, el lenguaje académico, como algo que llegó a este país para quedarse para siempre. De hecho, incluso en términos del tema energético, el gobierno anterior de Michelle Bachelet promulgó una ley que se llama de equidad tarifaria, porque reconoce que hay ciertas zonas y comunas y localidades que han sido sacrificadas para instalar termoeléctricas, omega, hidroeléctricas, etcétera.
Pero, Juan Pablo, ¿alguien tiene que sacrificarse? ¿Es posible mitigar este tipo de situaciones como la de Quintero? ¿Cuál es tu visión?
O sea, si tú miras, César, realmente, echa una mirada geográfica. ¿Cómo puede ser que Chile tenga, frente a la región metropolitana y la quinta región, una planta refinadora de petróleo, una planta de la ENAP, una planta de la ENAMI y un número que como cuatro termoeléctricas? Tú trata de explicarme cómo puede haber sucedido una cosa así. Este complejo industrial hipercontaminante está ubicado frente a frente de la quinta región y de la región metropolitana, y tú sabes muy bien que los vientos en este país soplan predominantemente desde el mar hacia la cordillera. Que fíjense, es un despropósito, es una falta de mirada sistémica, de mirada macro, de planificación territorial, pero realmente abismante. Ahora, hay que recordar que esta es una sola de las zonas de sacrificio de Chile, tal como está resonando hoy día justamente con esta contaminación, un episodio crítico de contaminación en Quintero, está resonando en la población de Mejillones, de Tocopilla, de Huasco, de Coronel. Te fijas, Chile se ha transformado en una especie de rosario a lo largo de nuestro territorio de zonas de sacrificio.
Un ejemplo súper común, Juan Pablo, el tema de los celulares. Nadie quiere tener cerca de la casa, y se dio el debate hace un tiempo, estas famosas antenas para celulares, pero todos queremos ocupar los celulares. Entonces, ¿qué se hace ante ese tipo de situación? Porque en algún lado tienen que estar estas represas, este tipo de instancias, ¿o no?
Sí, César. No, yo creo que el sacrificio, si uno piensa las cosas y no es el lucro lo que impulsa a todo, se podría evitar mucho de este tema de la zona de sacrificio. Y te doy un ejemplo. Tú estás poniendo el tema energético. Hoy día Chile, en verano, puede tener, este verano que viene, que está llegando ya, primavera-verano, puede que tengamos un 60% de excedente eléctrico. En Chile no hay mercado eléctrico hoy día, y el plan deschavetado de gobierno y empresarios es transformar la electricidad en el próximo commodity de Chile y empezar a exportar electricidad a Perú y Argentina. O sea, te fijas, ¿qué es lo que pasa? El proyecto Alto Maipo, tú tienes un buen ejemplo. Construir es un fin en sí mismo. Un proyecto como Alto Maipo, por dar un ejemplo, hoy día su costo estimado son 3.500 millones de dólares. Ese es el negocio que mueve la construcción. Entonces, la construcción de monstruos energéticos es un fin en sí mismo. Y después se verá si ese proyecto produce más o menos o qué sé yo. Pero la pura construcción genera una inercia gigante porque mueve cantidades increíbles de dinero. Tenemos un 60% de excedente eléctrico en verano ahora en Chile.
Ahora, lo más fuerte respecto a Quintero, que si tú piensas, ENAP es una empresa estatal y esa es la empresa que está generando ese tipo de daño a la comunidad.
Sí, pero eso es muy atinado a lo que tú estás diciendo. O sea, estas distinciones izquierda, derecha, Estado, sector privado, están quedando todas obsoletas. Codelco tiene uno de los peores comportamientos ambientales, incluso social, porque cuando tú dañas el medio ambiente estás dañando a la gente, en todo Chile. ENAP está demostrando la misma irresponsabilidad. Entonces, esto es totalmente transversal. Estamos en un país, César, en que presidente de la República, diputados y senadores siguen pensando, por ejemplo, que el agua de los ríos se pierde en el mar. O sea, tenemos una ignorancia supina en la cabeza de autoridades y de empresarios. Y eso tiene que ver exactamente con el lucro. O sea, esta angurria por ser multimillonarios que existe en Chile, todos quieren ser como Luxi, como Mate y como Angelini. ¿Te fijas? Eso ciega, ha tenido cegada a la gente, a los empresarios, a las autoridades, desde hace literalmente décadas.
Bueno, aprovechemos a hacer un poco de pedagogía, querido Juan Pablo Rego, director de la ONG Ecosistema, dialogando de nuestro medio ambiente a propósito de la desgraciada situación de Quintero. ¿A dónde va el agua de los ríos? Ya que tú decías que hay presidente que no saben a dónde va el agua de los ríos.
El agua de los ríos juega un rol ecológico, biológico, fundamental en los ecosistemas costeros, estuarinos. O sea, César, los peces de mar interior vienen a desovar al borde costero y ojalá cerca de un estuario de un río, porque ahí es donde están los nutrientes, y no solamente los nutrientes, los sedimentos orgánicos, sino también los sedimentos inorgánicos que permiten, ponte tú, que las diatomeas, que son un microorganismo marino, el primer eslabón de la cadena trófica oceánica, te fijas, sin el sílice que aportan los ríos hacia el mar, las diatomeas no pueden construir su exoesqueleto. O sea, tú estás derrumbando, cuando tú interrumpes el flujo de agua, de río, te fijas, con sedimentos y sedimentos orgánicos e inorgánicos, tú estás derrumbando la cadena trófica incluso del mar interior. Fíjate que acaba de salir un informe de la FAO, sobre Chile, que dice que la disminución del flujo de agua dulce desde el continente de Chile hacia el borde costero, está poniendo en peligro toda la pesca y en particular la salmonicultura. Esto lo dice la FAO, una página entera el otro día en un diario, La Tercera, da lo mismo, pero una página entera, ¿te fijas? Y sigues escuchando al presidente de la República en Chile y senadores y diputados que creen que el agua de los ríos se pierde en el mar. ¿Cómo se mantiene el pH de los océanos, César? ¿Cómo se mantiene la salinidad de los océanos? Está todo integrado, está todo conectado. El flujo de agua dulce desde los continentes, a través de los ríos, hacia el borde costero y los mares, te fijas, es parte del diseño de la naturaleza que está tratando todavía, sigue tratando de darnos el aire, el agua pura, el aire limpio, los alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Es un diseño muy complejo que el ser humano, por cegarse, te fijas, no quiere entenderlo una vez por todas. Nosotros los ecólogos lo tenemos súper claro, y la gente de la FAO lo tiene claro, y mucha gente lo tiene claro, pero las autoridades y los empresarios siguen tapándose los ojos, porque lo único que están viendo es el próximo millón de dólares que va a entrar en su cuenta.
Claro, estamos metidos en una sociedad de consumo pero al 100%, una sociedad individual, una sociedad neoliberal. ¿Qué salida tenemos ahí?
Sí, pero tú puedes estar en una sociedad de consumo, que es algo que hay que cuestionarse por lo demás de fondo. Hay que empezar a cuestionarse muchas cosas de forma radical, porque literalmente, César, y esto es un poco terrible, yo soy un analista de la realidad, la vida me ha obligado a hacer eso, mucho más que un ecólogo. Si tú pones por un lado los bioindicadores, y te voy a dar así 6, se está derritiendo el Ártico, se está derritiendo la Antártida, se han muerto, están destruidos el 50% de los corales de todos los mares y océanos tropicales del mundo, queda solo un 10% de los grandes peces de todos los océanos y mares del mundo. Están desapareciendo las abejas, se están desapareciendo los anfibios, y podría seguir la lista. Esos son los bioindicadores. Después tú miras los socioindicadores, César, por favor. O sea, en Brasil están muriendo 7 personas por homicidio por hora. Están muriendo 175 personas diarias en Brasil por homicidios intencionales. Y tú miras las guerras en el Medio Oriente y miras los locos matando a gente por todos lados. O sea, ¿Cuándo vamos a atinar a darnos cuenta que realmente tenemos que hacer cambios, pero radicales, de la forma de vivir, de la forma de pensar, de la forma de comportarnos en este planeta? ¿Te fijas? O sea, la naturaleza, pero nuestra propia sociedad nos lo está gritando. ¿Te fijas? Y esta cuestión de Quintero es el producto de un modelo, de desidia de décadas, pero es producto de un modelo. El problema es el modelo. César, estamos atrapados en la fase destructiva primaria desde que llegaron los españoles a este territorio a sacar oro y plata y destripar el territorio a los pueblos y el territorio. Seguimos exactamente en lo mismo, vendiendo cobre, o sea, mega minería, pesca industrial que está destruyendo todas las especies y plantaciones de pino y eucalipto. Es una cuestión totalmente retrógrada. Estamos atrapados en una fase destructiva primaria.
Siempre nos han dicho este discurso de que necesitamos energía, que hay que producir energía, que no podemos quedar sin energía. Entonces, ¿cómo se conjuga, por ejemplo, en este caso específico de Quintero, solucionar esta situación que tiene tan mal a la población de la quinta región con el tema de la famosa energía?
Sí, pero te vuelvo a decir, César, si eso no es verdad. Chile, por favor, escúchame, Chile tiene hoy día, mira, si no me crees o dudas de esto, métete a la página de la Asociación de Generadoras, que es Vendedores de Electricidad. Lo único que quieren es vender electricidad con Claudio Silva a la cabeza y qué sé yo. Métete a su página. Chile tiene un 60% de excedente en verano de electricidad. No saben qué hacer con la electricidad, César. No necesitamos una sola termoeléctrica más y tampoco ni una sola hidroeléctrica más, te fijas. Pero de fondo es lo que te estaba diciendo. Tú tienes que actuar por el lado de la demanda, disminuir el consumo y la demanda, por ejemplo, de electricidad, entre muchas otras cosas. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo haces eso? Liberándote de la maldición de la fase extractivista, de la fase destructiva, así le digo yo, primaria. ¿Hacia dónde tenemos que tenderse? O sea, aquí es un tema de voluntad política y de visión, a una fase terciaria, que lo que produzca este país es inteligencia, es cultura, es bienestar, es calidad de vida, servicios, ofrecer servicios, te vuelvo a decir, conocimiento, know-how, servicios de salud, hospitales fenomenales en Chile, que venga la gente de otros países a tratarse en Chile, servicios de educación, universidades, incluso colegios, que venga gente de otros países a educarse en Chile, un ecoturismo diseminado en un país limpio, sin delincuencia. Tenemos que empezar a tirar el tejo, ¿te cachai? Yo le hago esto con mis estudiantes todos los días. Visualicemos, por favor, con demasiada fuerza, el Chile y el mundo que necesitamos y que queremos, César. Y ese mundo se puede construir. Este mundo, este Chile de hoy, hay que desarmarlo, hay que cambiar la Constitución, hay que cambiar el Código de Agua, hay que cambiar la Ley General de Servicio Eléctrico, el Código Minero. ¿Cómo puedes creer tú que un país que es 100% glacial no tenga una ley que proteja los glaciares todavía? Y es más, la ex ministra Cubillo dice, con este desparpajo que tiene esta gente, no creemos que ni humedales ni glaciares necesiten de ninguna protección especial. ¿Pero en qué mundo están viviendo? Se está desertificando la mitad de Chile. El glaciar Echaurren, que está sobre la región metropolitana, ya no queda nada. Si alguien no me cree, que mire Google Earth, quedan 4 pedazos de hielo tirados por la cordillera. Y seguimos actuando con la misma ceguera, y yo vuelvo a decirlo, siempre detrás de esta ceguera está el lucro, está la plata, así de crudo. Y te digo, la gente rica en Chile es muy rica, César, pero quieren más, porque es la lógica del capitalismo salvaje, es así. Pero fíjense, realmente hay que empezar a mirar las cosas con una mirada radicalmente diferente.
En Chile tenemos ricos, pero no ricos ilustrados, pareciera, por lo que tú dices.
No es rica, es ilustrada, son muy buenos economistas, son muy buenos abogados, o sea, profesiones túnel, son muy buenos médicos y qué sé yo, pero hay cosas, las cosas que no les convienen, en esas no son ilustradas, ¿te fijas? Y esto hay que decirlo así, te digo, el piso de cultura ambiental de Chile es absolutamente lamentable. Ya te di el ejemplo, autoridades de gobierno que no entienden el ciclo hidrológico, que creen que el agua de los ríos se pierde en el mar, y etcétera, que no hay que proteger los glaciares, que no hay que proteger los humedales. Entonces eso nos está llevando, perdona que te diga, al despeñadero. Y por eso esta zona de sacrificio y estas intoxicaciones, el cáncer que va a tener y que está teniendo, ¿tú sabes cuáles son las tasas de cáncer en general en Chile, César? Son absolutamente alarmantes, son espeluznantes. Y te voy a decir una cosa que parece casi como un chiste cruel. por macrozonas, los cánceres van cambiando según las contaminaciones que están afectando a las regiones. Entonces, en el norte es más pulmonar y esto y lo otro, te vas yendo hacia el sur y es más gastrointestinal y vejiga, la próstata de los hombres está para la corneta, ¿cachai? Y ese cáncer, ¿tú crees que viene de un ruido de base, de una contaminación de base de los ecosistemas? No, es un producto de la sociedad humana que nos está envenenando, ¿cachai? Y en Chile, ese efecto está fuertísimo. Tenemos tasas increíbles de accidentes vasculares también, que tiene que ver con el smog, César. El material particulado 2.5, no lo digo yo, lo dicen los médicos, es el responsable en gran medida de toda esta plaga de accidentes vasculares, que es la segunda causa de muerte en Chile, porque te congestiona ese material finito que se te mete en los pulmones, que no es digerible, no es asimilable porque es carboncillo, se congestiona el sistema respiratorio y por ende se congestiona el sistema circulatorio.
¿Y dónde están estas voces como la tuya realmente generando que se tomen determinaciones? ¿Dónde están los investigadores, los científicos para decir, tate, paremos el escándalo?
Pero esas voces están y está gente luchando. Mira Modatima, mira la cantidad de movimientos sociales que hay en Chile, en Quintero, en Huasco, en todas partes. Y gente que se va al Parlamento con una paciencia que yo realmente admiro, como Sara Larraín y otra gente. ¿Y qué es lo que pasa? Se trata de reformar el Código de Agua en un país que está con una crisis hídrica, pero única. Y aparece el Consejo Minero, la Sociedad Nacional de Agricultura, estos poderes fácticos, y detienen la reforma. Tratan de presentar Michelle Bachelet una tibia ley de protección de glaciares. Aparecen los mismos, los mineros, los hidroeléctricos, sobre todo los mineros, y detienen de nuevo la promulgación de una ley en Chile para proteger los glaciares. O sea, esta gente, estos poderes fácticos, con todos los millones detrás y los abogados gigantes, los bufetes, toda la cuestión, están deteniendo la evolución socioambiental de Chile, la están deteniendo, la están parando, no solamente obstaculizando, están impidiendo que este país evolucione. La gente, mucha gente, no toda, César, porque mucha gente está atrapada o en la pobreza absoluta, la precariedad, o en el consumismo. Hay mucha gente que está atrapada en esa pinza, una de las dos. Pero hay mucha gente consciente a lo largo de todo el territorio tratando de cambiar las cosas pacíficamente, sin violencia. Cabros que yo me encuentro con ellos todos los días, estudiosos, serios, que están realmente tratando de ayudar a este país. Y estos poderes fácticos y esta gente ignorante impide que esa nueva savia, que todo este conocimiento y esta conciencia de la problemática que estamos enfrentando llegue hasta las altas esferas de las empresas y del gobierno.
O sea, resumiendo, Juan Pablo Rego, ecólogo, director de la ONG Ecosistema, tenemos un excedente de energía que llega aproximadamente, dices tú, al 60%, y todo esto de las termoeléctricas, centrales, este tipo de modelo productivo, es simplemente con el fin de tu visión para producir plata, plata, plata.
Mira, siendo estrictos, en este momento, porque estamos saliendo del invierno, la demanda está como en relación, el excedente está como en 52%. Pero espérate que llegue la primavera y el verano, y eso va a subir de nuevo, como el verano pasado, a 60 y más de 60, el excedente, el sobrante de electricidad. Ahora, no es solamente que están esperando que se construyan las líneas de transmisión a Perú y Argentina, que están avanzando en eso, no es solamente eso, también estaban esperando la promesa de Piñera. Mira quién está detrás de una cantidad increíble de movidas políticas hoy en día. Una organización que se llama la Fundación Valor Minero. ¿Quién está a la cabeza de Valor Minero? Álvaro García, PPD, o ex PPD. ¿Quién está en el directorio de Valor Minero? Ricardo Lagos, en persona. ¿Y qué es lo que hace Valor Minero? Están tratando de provocar un reboom minero en este país. Un reboom minero. Imagínate, como ya tenemos los hoyos por todos lados, los tranques de relave por todos lados, las termoeléctricas. ¿Para qué son todas esas termoeléctricas que están envenenando a todo el mundo? ¿Son para la gente? ¿Son para las minas, César? ¿Son para la actividad minera? La actividad minera debe estar hoy día consumiendo cerca del 50% o más de lo que se produce en electricidad, son las mineras. Si tú además sumas todas las actividades asociadas a la minería, capaz que es más, según Sara Larraín, que llega a 60. Puede ser, ¿te fijas? Ese es el cuadro real de este asunto, ¿te fijas? Entonces, que no nos vengan a decir que están construyendo porque son filántropos y que quieren darnos electricidad para la secadora del pelo y el microondas y el refrigerador. Eso es mentira. Y te digo, entonces, La gente que está detrás de seguir construyendo parque energético están, por un lado, esperando que se concrete en esta línea de transmisión hacia Perú y Argentina, y estaban esperando también que volviera entonces este reboom de la minería en Chile. Esas son las esperanzas de esta gente. Y te digo, y detrás hay entes muy activos, como este que te acabo de mencionar, Valor Minero, que además están, mira qué curioso, están buscando, están promoviendo una ley que permita hacer participación ultra temprana de la ciudadanía. ¿Qué significa esto? Lo están haciendo en Liguera ya. Llegar a las comunas donde ellos están proyectando un proyecto, valga la redundancia, y empezar a meterse con la municipalidad, crear un centro de investigación científica, como está sucediendo en Liguera, ofrecerle a los carabineros un nuevo cuartel, ofrecerle a la escuelita un sistema solar, pero mucho antes de que el proyecto ingrese al estudio de impacto ambiental. Y esto lo está promoviendo Valor Minero. Cooptarse a la comunidad, mucho antes y mucho más profundamente. Esa es la lección que han aprendido este gallo con todo este país de sacrificio. Es insólito y es aterrante, ¿verdad?
Y los que han quedado bajoneados en esta noche de escaparate, Juan Pablo Rego, decir, ¿qué vamos a hacer? Nos estamos matando en el planeta. ¿Qué reflexión te merece esto?
¿Qué es lo que hace el ciudadano común y corriente? Activarse, estudiar, ponerse las pilas, en vez de deprimirse y paralizarse con las malas noticias, que por lo demás son globales, mira el resto del planeta, mira lo que te dije de Brasil, activarse, porque se pueden cambiar las cosas. Toda esta cuestión, la constitución, el código de agua, son construcciones humanas, que la hicieron un montón de economistas, tú sabes muy bien, de la Universidad de Chicago y la Universidad Católica, y qué sé yo, en unos pocos años, 7 años después del golpe, nos cambiaron todo el sistema constitucional y jurídico de Chile. Pero eso se puede revertir entero. ¿Te fijas? Y eso necesitamos a jóvenes abogados, a jóvenes economistas y también jóvenes artistas y jóvenes arquitectos y jóvenes constructores que vengan con una nueva onda, con un nuevo paradigma en la cabeza. ¿Y cuál es el paradigma ese? Buscar el bienestar del ser humano a través del bienestar de la naturaleza, porque es la única forma. Si la naturaleza está primero, tú quieres aire puro, quieres agua limpia, quieres alimentos limpios, sanos. ¿Quieres regulación del clima? ¿Quieres regulación del pH y la salinidad de los océanos? Naturaleza, 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 naturaleza. Entonces, esta nueva camada que está surgiendo, yo lo veo en mis charlas todos los santos días. Está disponible, está esperando que se le dé la oportunidad de venir con estas nuevas ideas a construir un nuevo Chile. Te fijas, y ojalá que otros países vecinos que están peor, en verdad, te fijas en ciertos aspectos, también pudieran entrar en un proceso de renacimiento, por decirlo así.
Juan Pablo Rego, te pasaste. Un tremendo abrazo para ti. Muchísimas gracias por tu aporte, por tu tiempo y tu conocimiento.
Bueno, encantado por llamarme y darme esta oportunidad de conversar con ellos y ellas.
Cuando quieras compartir con los amigos, pasarlo bien, disfrutar de la rica comida, restaurante El Pollo Caballo. Paradero 14 en Vicuña Maquena, Vicuña Maquena 7596, y también en la comuna de La Reina, La Raín con Tobalaba. Las carnes, los pollos, los mariscos, los pescados y los sándwiches en un grato ambiente. ¡Qué delicioso! En Vicuña Maquena 7596 y en La Raín con Tobalaba, comuna de La Reina, restaurante El Pollo Caballo, abierto todos los días del año. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Los productos naturales, los frutos secos, en Tostaduría La Rueda. Javiera Carrera Sur, número 30, a pasos de Avenida Larraín, a una cuadra de la estación del metro Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Escaparate. ¿Qué hay en materia de cine para estos días, querido Joblar? Bienvenido a Escaparate.
¿Qué tal, amigos? Como siempre, apoyo el cine chileno, y en particular cuando este cine tiene un valor histórico y universal. Porque la película a la que me voy a referir se va a estrenar justamente ahora en la semana que comienza. Ya se mostró en Valdivia, ganó un premio en Locarno, en Suiza, y es una obra póstuma de Raúl Ruiz. Se llama la telenovela Errante. Ahora, esta película, Raúl Ruiz la produjo, la desarrolló, la creó en uno de sus viajes acá a Chile en 1990, cuando pudo regresar después de que se empezó a preparar este llamado regreso a la democracia. Y precisamente dejó filmada la mayor parte de la película, pero no la editó. Esto fue el año 1990. De la edición se ha encargado ahora Valeria Sarmiento, su viuda, que acaba de terminarla el año 2017, o sea, después de 27 años de que Raúl Ruiz desarrollara esta película, que ahora aparece póstuma. La telenovela Errante es una película que tiene que ver con la absurdidad de una vida como la vida de los chilenos en ese tiempo y desgraciadamente todavía ahora, que se está desarrollando con respecto a las telenovelas. El mismo Ruiz afirmó lo siguiente, comillas: la realidad chilena no existe, es un conjunto de teleseries, reconociendo así en la telenovela un filtro revelador de lo latinoamericano. Si ustedes, digamos, se percatan, incluso las teleseries han pasado a ser noticia en los diarios. Es decir, aparece como noticia del diario lo que está pasando en una teleserie, o lo que va a pasar en el capítulo que se va a exhibir ese día, o incluso anunciando lo que ya pasó en el día anterior como si fuera una noticia. Realmente este mundo ficticio generado en torno al televisor ha tenido cada vez mayor importancia. Raúl Ruiz fue un autor muy prolífico. Se cuenta dentro de los títulos de las películas que él desarrolló por lo menos 120, se dan cuenta ustedes. Y justamente esta película, la telenovela Errante, que había quedado ahí en estado de preproducción, por así decir, todo filmado con actores muy conocidos, actores que han sido también actores de teleserie, estoy hablando de Lucho Alarcón, estoy hablando, ¿no es cierto?, de Francisco Reyes, hay también otros artífices como el compositor Jorge Arriagada, introduce en este mundo de las teleseries, donde la ficción se va poniendo en contacto con la realidad. Realmente un experimento fílmico muy interesante, que yo creo que vale la pena ver y que felizmente ahora ya va a estar a disposición de ustedes a partir de la próxima semana. Una última cosa, la telenovela Errante, evidentemente yo creo que va a dar que hablar. Y los que quieran saber mi opinión escrita, como siempre, pueden leer en www.candilejas.cl. Será hasta la próxima.
¡Qué relajo! ¡Qué tranquilidad! Casas Los Grillos. Casas tipo cabañas para 8, 6, 4 y 2 personas totalmente habilitadas en un entorno único, como es el que ofrece el Cajón del Maipo, a metros del Centro Invernal Lagunillas. Casas Los Grillos, más 569-3353-5133, más 569-3353-5133.
En Radio Universidad de Chile, Escaparate.
Con un trabajo de los no tan conocidos respecto a Violeta Parra, la concertista en guitarra chilena Eugenia Rodríguez estuvo de visita en una gira en el Medio Oriente, distintos países, entre ellos Palestina, y lo que hizo con Violeta Parra lo va a traer a nuestra sala máster, la sala máster de Radio Universidad de Chile, Miguel Claro 509, este jueves 6 de septiembre a las 20 horas, para hablar de este concierto. Escuchamos primero algo del registro de Eugenia Rodríguez y ya hablamos con Eugenia.
Eugenia Rodríguez, concertista en guitarra, bienvenida a este escaparate.
Hola amigos de Escaparate. El jueves 6 de septiembre a las 20 horas voy a estar presentando mi producción La Otra Guitarra de Violeta Parra. Producción que incluye las composiciones para guitarra sola de Violeta, con las anticuecas, el pingüino, temas muy desconocidos. También va a estar la cantante Marisol González haciendo el gavilán. Y vamos a estar también con algunos temas palestinos, porque esta producción me llevó a Palestina y pude estar compartiendo con con las personas de Belén, de Ramala, Jerusalén, y voy a compartir en este concierto muchas de esas experiencias.
Oye, ¿cómo le fue a Violeta Parra en los países árabes y particularmente en Palestina? ¿Qué habló Violeta allí?
Imagínate cómo se habría sentido Violeta Parra, habría sido una activista de la causa palestina. Así que, bueno, de esa forma también le comuniqué a los palestinos el perfil, para quienes no la conocieran, el perfil de esta mujer que tuvo una tremenda sensibilidad social.
¿Cómo entendieron los árabes, los palestinos, a Violeta Parra?
A ver, hubo mucha emoción en los conciertos, puesto que, bueno, un pueblo que sufre. La mayor parte de los asistentes tenían parientes lejos o fallecidos por causa de este conflicto, de esta tragedia, y cantaron a viva voz el Gracias a la Vida, porque les pusimos la traducción. Trabajamos mucho con traducción al árabe y al inglés.
Qué lata que todavía muchas chilenas y chilenos conozcan solamente a Violeta Parra por Gracias a la Vida, perdiéndose toda una historia enorme que hay detrás de ella.
Fíjate que un sacerdote de la iglesia de San Francisco de Asís en Belén me dijo que estaba encantado de conocer las anticuecas, de conocer temas como los temas libres. Hicimos un pequeño homenaje a Violeta y a Nicanor con la defensa de Violeta que hizo el mismo Nicanor, y todo fue traducido también para que ellos pudieran comprender el perfil de esta mujer.
Bueno, ¿cuáles son las coordenadas para este concierto del día jueves aquí en Radio Universidad de Chile, querida Eugenia Rodríguez en Escaparate?
El concierto va a ser el día 6 de septiembre a las 20 horas en Miguel Claro, 509, casi llegando a Eleodoro Yáñez, en la Sala Máster Radio Universidad de Chile.
¿El repertorio, reiterémoslo?
Interpretaré obras de mi producción, La Otra Guitarra de Violeta Parra, y también interpretaré temas de influencia mozárabe, y además cantaremos un tema especialmente dedicado a la comunidad palestina.
Eugenia Rodríguez, un abrazo desde Escaparate para ti.
Escaparate, muchas gracias por darme este espacio para poder difundir este concierto. Todos invitados.
Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Los productos naturales, los frutos secos, en Tostaduría La Rueda. Javiera Carrera Sur, número 30, a pasos de Avenida Larraín, a una cuadra de la estación del metro Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
César Abueid en Escaparate.
¿Cómo ha visto nuestro analista político Álvaro Ramis dos temas que han estado ahí metiendo ruido? El famoso salario mínimo y la reforma tributaria.
Bueno, muchas gracias. Quería saludar a los auditores. Mire, lo que creo que va a pasar con la reforma tributaria y el salario mínimo es que están en un impas, porque evidentemente el gobierno ha confiado en que tenía la fuerza para poder avanzar en estas materias. Yo creo que se le ha puesto cuesta arriba, especialmente después de del rechazo a la plurianualidad del salario mínimo. Logró acuerdo por el guarismo, o sea, decir, por la cifra, digamos, de incremento, pero no por esta idea de que tenga una plurianualidad la fijación de ese salario, o que se fije por varios años consecutivos ese monto. Entonces, creo que la articulación de la oposición ha sido importante y debería fijarse también ese criterio a la hora de enfrentar una contrarreforma tributaria que es altamente regresiva, debido a que va a transferir ingresos, digamos, a las grandes empresas del país.
¿Está esta idea siempre de favorecer al capital, porque si el capital es favorecido, se cree que hay más trabajo, Álvaro Ramis?
No, simplemente es un beneficio directo, porque ni siquiera ese tipo de beneficios tributarios logran generar trabajo. Digamos, ¿quién tendría más trabajo? ¿El jardinero de la casa del millonario, digamos, o los servicios de lujo que puede generar? Son mínimos los empleos que genera ese tipo de beneficios tributarios frente a los enormes beneficios colectivos en servicios y en calidad de vida que genera una mayor tributación para el Estado, para las grandes tareas de la nación. Entonces, efectivamente es una regresión que genera una contracción presupuestaria en el Estado, que ellos van a tratar de compensar cargando de impuestos a los trabajadores y a los consumidores en general. Yo creo que es una medida que debería concitar el rechazo articulado y conjunto de toda la oposición.
¿Pero cuál es la razón que ha entregado el gobierno respecto a el por qué presenta este tipo de reforma tributaria, estimado Álvaro?
El argumento del gobierno es el apoyo a las pymes, pero yo recordaría ahí que el presidente de las pymes, el señor Roberto Fantuzzi, ha dicho que es falso, que justamente él mismo ha desglosado las cifras y muestra cómo eso no beneficia a la pequeña y mediana empresa, sino justamente a las grandes empresas del país, que van a incrementar sus beneficios tributarios y que van a eludir impuestos.
¿Y tu mirada respecto al famoso salario mínimo, Álvaro Ramis, esta noche de Escaparate?
Sí, mira, creo que una conquista humana, digamos, que exista un salario mínimo, porque hay países donde ni siquiera eso existe. Entonces hay que verlo en una cierta perspectiva de progreso, mejor que haya o que no haya un salario mínimo. Después, el monto, evidentemente, que es muy, muy escaso, ¿no?, e injusto. Hace muchos años se ha hablado del salario ético mínimo. El salario ético mínimo debería estar tal vez en el doble de lo que hoy día es el salario real, mínimo. El salario ético debería servir para cubrir necesidades mínimas de justicia, que permitan cubrir a una familia sus necesidades básicas. Eso, evidentemente, hoy con ese salario mínimo no se puede lograr, y eso genera una contracción de la economía también, porque no incentiva al crecimiento, porque la gente no tiene dinero para poder satisfacer esas necesidades. Incrementa la desigualdad y además está tensionado por factores altamente espurios. Por ejemplo, se manipula a la población migrante para aceptar esos salarios que están a veces bajo el mínimo, justamente por aprovecharse de su condición de falta de organización, ¿no? Para eso es necesario generar organización sindical. Es la única forma de presionar para fortalecer la demanda de los trabajadores e incrementar los salarios.
Siempre aparece esta reflexión, Álvaro, ¿eh? Si se sube mucho el salario mínimo, esto puede generar cesantía.
Eso, la verdad, no se ha demostrado real. Lo que se ha demostrado es que los salarios, no estamos hablando de salarios altos, sino salarios de justicia. Esos salarios de justicia van a permitir incrementar virtuosamente una serie de factores que generan calidad de vida a la población. Y eso no lo han dicho solo los sindicatos, hace mucho tiempo lo han dicho múltiples actores que están fuera del mundo incluso laboral, autoridades éticas, morales, religiosas, que han apuntado a la idea de que un salario ético mínimo podría servir para generar una sociedad más cohesionada, más justa, que tenga menos delincuencia, que tenga más seguridad, que genere niveles de cohesión, ¿no? De un sentido de pertenencia colectiva mucho mayor.
Uno se pregunta a esta altura del partido, ¿cómo formar representantes políticos que realmente entiendan la vida de la gente común y corriente? El tipo, la tipa, el amigo, la amiga que se sube al metro, que va apretado en la mañana, que tiene que comprar un kilo de tomate, que tiene que pagar el arriendo de la casa, de la pieza, pagar el colegio, pagar la locomoción, ese tipo que recibe jubilaciones miserables. Entender a esa persona para después legislar.
Bueno, y estamos en un país muy caro comparativamente, ¿no? Alguien ha dicho ahí que si vive con precios de Londres, en una ciudad en que muchos lugares, digamos, se asemeja a la África. Entonces, es efectivamente muy muy injusto, ¿no? Es una sociedad tremendamente desigual, fragmentada, y en ese contexto evidente que la gente que vive en ese mundo de burbuja no conoce el valor de las cosas, ¿no? Es decir, está alejada de, digamos, de poder saber cuánto es lo que requiere de trabajo para una persona que tiene esos ingresos mínimos para poder sustentarse, simplemente sobrevivir y no tener perspectiva de futuro.
¿Pero cómo los acercamos, sientes tú, a quienes tienen poder de decisión a la realidad de la gente?
Yo creo que la conciencia se adquiere por la experiencia. Entonces, ahí es importante que estos legisladores tuvieran la necesidad de experimentarlo de alguna forma. Y eso es lo que el sistema parlamentario se encarga de impedir, digamos, tan encapsulado fuera de la realidad. El segundo factor es la presión, ¿no? La presión es lo que los trabajadores organizados pueden hacer para presionar y tener una contravoz, ¿no? Y en eso, por más contradictoria que pueda ser una organización sindical, aún así la organización sindical es necesaria e imprescindible.
Álvaro Ramis, nuestro analista político esta noche de Escaparate. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias por la entrevista y estamos al habla para futuras conversaciones.
Cuando quieras compartir con los amigos, pasarlo bien, disfrutar de la rica comida, restaurante El Pollo Caballo. Paradero 14 en Vicuña Maquena, Vicuña Maquena 7596 y también en la comuna de La Reina, La Raín con Tobalaba. Las carnes, los pollos, los mariscos, los pescados y los sándwiches en un grato ambiente. ¡Qué delicioso! En Vicuña Maquena 7596 y en La Raín con Tobalaba, comuna de La Reina, restaurante El Pollo Caballo, abierto todos los días del año.
¿Cómo encontrar en esta sociedad un lugar cuando tú tienes arriba de 50 años, ponle tú? Hablo a nivel incluso de sentirte bien tú internamente y también me refiero al tema laboral, porque, por Dios, qué cuesta encontrar pega pasado los 50 años. Leticia García es una de nuestras panelistas en Escaparate.
Hola César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchos cariños para ti y para los auditores. Yo creo que es difícil, lo conversábamos la semana pasada, el tema de cómo las personas dentro de nuestro rango etario estamos más dentro o más fuera del sistema, más valorados y más considerados menos, si somos productivos o no somos productivos. Es decir, si nuestra acción permite o no acumulación de dinero, que en realidad en una sociedad como la nuestra es el valor central. Por lo tanto, si eres niño, eres joven, no produce. Es como una especie de promesa a futuro, y si eres viejo, no produces tampoco. Entonces quedas fuera de los márgenes de lo valorado, digamos. Sin embargo, por distintas circunstancias, yo creo en una situación gravísima como la que nos toca vivir a los chilenos en el sentido de lo que va a pasar con tu horizonte después de dejar de trabajar, el tema famoso de las AFP y el tema de las pensiones, obliga a cada uno de nosotros a proyectarse trabajando mucho más tiempo, digamos, porque tú sabes que no vas a lograr sobrevivir. Por lo tanto, tienes que reinventarte de distintas maneras. Algunos por la especialidad que tienen, por el tipo de oficio que han desarrollado, tratando de mantenerse en los lugares en los que están. Y otros, que yo creo que cada vez más numerosos, que intentan imaginar cómo podrían tener algún emprendimiento propio que les permita el autosustento, porque es evidente que si tú te jubilas en la edad, con las pensiones miserables que hay, no vas a lograr sobrevivir. Y por otra parte está el horizonte temporal, que se amplía, pero ya no por cuestiones que uno podría considerar negativas. ¿Qué más quisiera uno a los 50 años ya estar pensando en hacer otras cosas, digamos? Desarrollar cuestiones creativas, establecer relaciones sociales con el medio con otro tipo de intensidad, tener protagonismo social, estimular la propia creatividad o tomar contacto con cosas que pueden ser más interesantes, más profundas, más del mundo interno, y que no se puede hacer por la necesidad de sustento.
Muchos profesionales de alto rango con 50 años y más, sin ningún tipo de pega en Chile, esa es la realidad.
Claro, si tú te vas a golpear puerta en un ámbito, por supuesto que sí, porque son personas consideradas los trabajos como más caras, con mayor necesidad, con mayor propensión a enfermarse. Es lo mismo que pasa con las mujeres respecto de las ISAPRE, digamos, ¿no? Si eres más joven, eres más fértil, tienes mayor posibilidad de embarazarte, por lo tanto eres más cara. O sea, si tú te fijas, todo está valorizado en cuanto al dinero que vas a producir o al dinero que va a implicar un gasto en ti. Y eso te hace más o menos valioso, ¿no? Estar en una situación peak de desarrollo formativo, profesional, como le quieras llamar, pero con pocas probabilidades de tener hijos, etcétera, es como tu momento más valorado, digamos. Antes eres de alto riesgo y después eres de alto riesgo también. Por eso pienso que mirando desde el punto de vista del desarrollo humano a nivel general, no nos olvidemos de que hace no tantas décadas las personas vivían hasta los 50 años, vivían hasta los 55 años, ¿no? Y podemos remontarnos a generaciones anteriores y observar eso, que los casos puntuales de personas que vivían hasta los 70, 75, 80 años eran muy, muy específicos. Y hoy día es el horizonte para cualquiera, digamos. Por lo tanto, la llamada tercera edad, hoy día ya se habla de la cuarta edad, digamos, como esa es la edad en la que en realidad estás en la situación de estar más viejito, ser más dependiente o estar haciendo otro tipo de cosas.
Otra cosa que pasa y que hoy día no es tan poco común, esto que hay mucha gente que incluso cerca de los 60 años decide tener familia. ¿Cabe decir, es válido este proyecto de vida o es simplemente una irresponsabilidad?
O sea, yo creo que la libertad es libre. Me parece a mí de que si alguien tiene un proyecto con otra persona y ese proyecto se instala en el mundo, se traslada a través del nacimiento de un nuevo ser, maravilloso, digamos. No hay nada peor que tener hijos no deseados y no hay nada más terrible que querer tener hijos y no poder tenerlos, ¿no? En una sociedad como la nuestra, que se envejece evidentemente, cualquiera que quisiera traer hijos al mundo por un profundo amor, por un profundo deseo, yo creo que es extraordinario, particularmente para ese ser humano que nazca, digamos, y que se va a desarrollar en ese medio. Yo creo que lo más interesante es observar de que la barrera del tiempo se ha desplazado, que ya no está en ese límite que parece. Para quienes tenemos, yo tengo 51 años ahora, está tan cerca, ¿no? Sino que se traslada hacia adelante, salvo que uno tenga alguna enfermedad o algún accidente, pero en la normalidad se traslada hacia adelante. Por lo tanto, es interesante que uno pueda preguntarse, a esta altura de la vida, a los 50 años, ¿quién soy y para dónde voy? Porque parece que cuando uno nació, en que el horizonte temporal era menor, pareciera que estaba todo más o menos armado en una suerte de curva, ¿no es cierto? Uno y se desarrollaba, crecía, lograba el, comillas, éxito, y después declinaba y se enfermaba y se moría, digamos.
Y la gente que se hace igual este tipo de preguntas que tú planteas, Leticia García, pero ¿Igual siente que se le cierran las puertas?
Bueno, yo creo que es por lo que decíamos, digamos, porque para una sociedad mercantilista la experiencia vale menos que lo barato que te salga a pagar la mano de obra, ¿no? Pero resulta que los seres humanos también tenemos nuestra propia intencionalidad, y por eso decía, muchas personas que tienen 50 años, que tienen ganas, que tienen un proyecto futuro, empiezan a idear, a lo mejor luego de ser empleados durante 20 años, posibilidades donde puedan hacer aquellas cosas que les gusta hacer. Yo conozco amigos y gente del entorno, y seguramente los auditores también, que de personas que no vivían en Santiago y hacían una pega de empleado en un lugar, en una fábrica, en una oficina, llegaba un momento, sea porque renunciaron, sea porque la empresa en la que estaban quebró, o sea porque lo sacaron, lo echaron de la empresa, de pronto empieza a preguntarse, bueno, ¿qué hago? ¿Qué me gusta hacer? Y empiezan a hacer otro tipo de cosas. Muchos de ellos se van fuera de Santiago. La cantidad de espacios libres de trabajo en regiones son enormes. Especialistas, profesionales, son enormes. A mí me gusta viajar mucho, he viajado mucho en Chile, y una de las cosas que a uno le asombra es que mientras acá están saturados de personas, de profesionales en ciertas áreas, que al final termina trabajando psicólogo en un call center, y no es por desmerecer el call center, pero no estudia 5 años para trabajar en un call center, digamos, en otros lados no hay profesionales, no hay gente que preste servicio, ¿no? Y hay personas que van y arman emprendimientos de otro tipo, de artesanía, se van a otros lugares rurales, tratan de aportar desde allí y se realizan como personas con una expectativa distinta a la que tenían cuando estaban acá, donde en realidad parece que todo es carísimo y que por lo tanto tenés que venderte en este caso a los trabajos, venderte a este sistema que casi nos trata como esclavos del trabajo para poder subsistir, y te das cuenta que en la vida simple, en la salida al mundo, puedes construir otro estilo de vida que a lo mejor es mucho más interesante y te hace sentirte más vivo y más rico de lo que estabas antes. Entonces, lo peor, como siempre, es depender, perder la libertad, experimentar que en realidad solamente si hay, comillas, valoración externa, en este caso en el mundo del trabajo, valgo, y no valorar lo que es esencial en mí como ser humano, que es mi intencionalidad y el modo como se expresa en el mundo.
Leía por ahí algo que me hizo mucho sentido. Lo importante cuando uno es mayor no es verse bien, sino sentirse bien.
Exactamente, y ahí hay un concepto lindo, el tema del sentido. El sentido de la vida. El sentido de la vida no es una cosa adolescente. La búsqueda del sentido de la vida, y de ahí viene el sentirse bien, habla de cómo yo me paro en el mundo en el que estoy. ¿Me paro como un sobreviviente o me paro como alguien que vive? Si me paro como un sobreviviente, voy a estar defendiéndome de las amenazas del medio permanentemente, y todo va a ser una amenaza. Las personas van a ser una amenaza. Mis vecinos son una amenaza. El mundo exterior es una amenaza. Cualquier cosa es así. Vivo desde el temor. Pero si yo soy una persona que vive, entonces voy a decir cuál es mi espacio en este mundo y qué es lo que puedo aportar en cada etapa de mi vida. Y el modo en que me voy a relacionar con los demás también va a ser valorando el aporte que los otros hacen. Y además uno se va a preguntar de cosas más interesantes, que es qué va a pasar cuando yo muera. Y no me refiero solamente a creer o no en la trascendencia, si es que uno tiene una fe en ese sentido, sino qué va a pasar con el aporte que he hecho en este mundo cuando yo muera. Las acciones que puse en marcha en mi vida, ¿van a ser beneficiosas para la humanidad, para mis seres queridos, para mi entorno, para el país en el que vivo? O en realidad no sirven de nada, en realidad no han tenido, hemos zigzagueado por la vida y no tienen ninguna dirección. Bueno, el tema del sentido de la vida, cuando de pronto el horizonte temporal se nos abre y donde salimos de la cúspide del éxito y resulta que de repente vemos que nos quedan 40 años más para vivir, se manifiesta también en esta etapa adulta, y yo creo que es muy, muy interesante preguntarse siempre, cada día, ¿quién soy y para dónde voy?
Leticia García, un tremendo abrazo para ti. Muchas gracias por tu participación en Escaparate.
Bueno, César, un abrazo para ti. Siempre un gusto conversar estos temas. Si alguien quisiera escribirme, Me puede escribir a mi correo, que es leticiagarciaf@gmail.com. Lo repito, leticiagarciaf@gmail.com. Y un gran abrazo para todos.
Francisco Veas estuvo en la puesta en el aire. Solo agradecer la sintonía de Escaparate el próximo domingo, 9 de la noche, Radio Universidad de Chile. Un beso, muchas gracias.
Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo. Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate. Escaparate.